Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Hoy César Charro, bienvenido, nos traes un caso muy reciente que nos sobrecogió a todos. Se trata del crimen machista de Faustino Méndez, un hombre de 60 años que en 2020 mató a su mujer y su hija. Según la sentencia del Tribunal Supremo, lo hizo por el hecho de ser mujeres en un acto de dominación. César, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Una semana más, aquí estamos.
¿De qué hablamos exactamente?
Pues mira, vamos a hablar, tú lo has dicho muy bien. Un crimen en el que un hombre mata a su mujer y a su hija por el mero hecho de ser mujeres, porque no tiene otra explicación, no se encontró durante el juicio y se sigue sin encontrar. Mira, Faustino Méndez y su familia vivían en Sanfuentes, que es un barrio muy pintoresco de Abanto, en Vizcaya, y a los ojos de todo el mundo llevaban una vida apacible, de familia normal, o casi, porque algunos vecinos ya le habían visto las orejas al lobo con piel de cordero que era Faustino. Este hombre durante un tiempo presionó a su mujer para que dejara su trabajo como profesora, porque él decía que era mejor que llevara ella una vida más tranquila, puesto que según su concepción de la vida y del matrimonio, esa era la naturaleza de las mujeres, llevar una vida tranquila, y él se dedicaría a proveerlas de lo necesario. Por eso tampoco le gustaba que su hija hiciera estudios superiores, y menos en derecho económico, una profesión que él consideraba territorio masculino y para la que la hija no la veía capacitada. O quizá, quién sabe, a lo mejor lo que le reventaba es que sus mujeres fueran más que él. A Faustino también le gustaba quedar bien con los amigos. Y una vez, por eso, una vez que tenía invitados y la comida no le satisfizo, pegó un puñetazo a la pared que hizo temblar los azulejos. Porque este hombre, que todavía no lo hemos dicho, era una bestia parda de más de 100 kilos, una montaña de músculos trabajada durante años en el gimnasio, y un apasionado del kickboxing, a quien a malas, como puede comprenderse fácilmente, no era difícil tenerle miedo. Por eso, y porque él se creía el centro del pequeño universo que constituía su familia, cuando las cosas empezaron a irle mal con los negocios, llegó a la conclusión de que no merecía la pena que su mujer y su hija siguieran en este mundo. Total, para verle fracasar, mejor estaban muertas. Y luego ya se vería.
Y entonces las mató así, sin más.
Pues efectivamente, sin más. Y además del modo más sangriento y cruel que pueda imaginarse uno. Y ciertamente con una planificación dirigida muy especialmente a que ninguna de ellas tuviera la más mínima posibilidad de sobrevivir. Fíjate que la mayoría de los que cometen crímenes, homicidios, asesinatos, uh-huh, etcétera, lo que intentan es que no les descubran, que salir impunes. Él no. Él lo que intenta es asegurarse de que no siguen viviendo, aunque da por supuesto de que va a ser capturado. Lo peor del caso es que realmente no existe una motivación clara para este crimen, aparte de su ego enfermizo, de una persona tan machista, tan egocéntrica, que no puede soportar que dos mujeres, dos seres que aunque sean de su familia, él las considera tan inferiores a él, le vean fracasar.
Bueno, pues cuéntanos los hechos. ¿Cómo fueron esas muertes?
Fueron terribles. Aquella tarde, la del 10 de marzo de 2020, cuando Faustino llega a su casa, encuentra a su mujer tumbada descansando en el sofá del chalet en el que residen. La amordazó, le metió un trapo en la boca para que no gritara, la ató y con una maza de demolición que tenía previamente preparada en la cocina, le asestó varios golpes mortales en la cabeza. Y luego, para asegurarse de su muerte, la degolló con un cuchillo que también fue hallado en el mismo domicilio familiar con sus huellas. A continuación, subió al piso superior, entró en la habitación de su hija, que estaba tumbada en la alfombra, pues suponemos que leyendo, escuchando música, descansando también, y repitió los mismos actos, causándole la muerte de la misma manera. Miren, su esposa, tenía 56 años, era bioquímica. Y Paola, La hija de 24 años estaba a punto de finalizar sus estudios en Derecho Económico y tenía toda la vida por delante. La perspectiva, quizá, de que esta última abandonara en breve el domicilio familiar y que ante la ruina económica que se avecinaba, su mujer pudiera pensar en hacer lo mismo, desmoronando así ese pequeño reino de Taifa, su hogar, se perfila como una de las causas más posibles de su actuar.
Comete esas muertes, las mata, pero no se entrega, sino que huye.
Bueno, es como se diría hoy, es una huida fake, porque él, tras cometer el doble crimen, no se dedica ni a ocultar los cuerpos, ni el arma homicida, ni a limpiar huellas, sino que se marcha del piso y se refugia en unos trasteros de su propiedad en Portugalete, cerca de su domicilio. El terrible hecho de las muertes no se descubre hasta un día después, cuando una llamada a la Ertzaintza alerta de la aparición de los dos cadáveres en el domicilio. ¿Qué ha pasado para que se descubra? Pues que él mismo ha confesado los hechos a sus hermanas. Les ha llamado por teléfono, les dice que ha matado a la mujer y a la hija y les pide que le concedan 4 horas para suicidarse antes de avisar a la policía. Claro, esta versión más tarde se cuestiona y se desmonta en el juicio. El jurado popular, que estuvo compuesto por 9 miembros, 7 de ellos mujeres, llega a la conclusión de que esto ha sido una maniobra que a él le permite calcular el tiempo de la ingesta de las pastillas de manera que pueda ser socorrido a tiempo y su vida no corra peligro. Él llama a una de sus hermanas, por si acaso la hermana se aturulla y no avisa a la policía, llama a la otra, calcula el tiempo, ingiere las pastillas y de tal manera que lo que está haciendo es buscar eximentes o por lo menos atenuantes cualificadas a su delito. Entonces, ya cuando sobre las 4:30 del día siguiente al crimen, las 4:30 de la tarde, llega la policía a donde él se oculta, los trasteros, se despliega allí la unidad de intervención de la Ertzaintza, esa unidad especialista en detenciones de individuos de alta peligrosidad. También está especializada en incidentes con armas de por medio, pero no hace falta que llegue a intervenir. Cuando acceden al trastero donde este hombre ha pasado la noche, le encuentran semi-inconsciente por la ingesta de los medicamentos, con los que, como ya hemos dicho, él declara en el juicio que ha intentado suicidarse. Bueno, pues lo meten en una camilla, lo trasladan al Hospital de Cruces y allí pasa la noche recuperándose hasta que a las 7 de la mañana le dan el alta y es la hora en la que la Ertzaintza le lee sus derechos y procede a su detención de manera formal. Y de ahí es trasladado a los calabozos de la comisaría de Musquiz a la espera de completar las diligencias oportunas y ser puesto a disposición judicial. Con lo cual la investigación ya había concluido.
Nos has dicho, César, que el jurado no creyó la versión de los hechos de este hombre, pero cuéntanos, ¿cuál fue esta? ¿Qué motivos alegó él para cometer el crimen? ¿Qué explicación dio?
Bueno, al principio hemos dicho que realmente los motivos que pueden hallarse tras este crimen no iban más allá de que estamos ante un hombre sumamente machista, posesivo, controlador, pero claro, él da una versión totalmente alejada de esta idea, lo que nos ilustra muy bien sobre su autopercepción, cómo se ve él en el mundo como persona y cuál cree que es su papel en relación con su núcleo familiar, que es ni más ni menos que ese, constituir el centro sobre el que gire la vida de las mujeres que están a su lado, a las que concibe como seres débiles, ingratos, que no reconocen los esfuerzos que él hace a diario por ellas. Esto, aunque la realidad es que luego las maltrate continuamente, de obra o de palabra, o le oigan a menudo decir sus amigos en el bar que todas las mujeres son unas putas, por ejemplo. Esto es algo que también salió en el juicio. Esta es una actitud muy común en los autores de este tipo de crímenes machistas, porque además es algo que nos ayuda a indagar en las raíces más profundas de lo que es la violencia de género. Por decirlo así, diríamos que estamos ante la definición exacta del sexismo. Bueno, para empezar, él compareció en el juicio llevando en su dedo anular la alianza de casado, un intento claro de buscar la empatía del jurado, de que le consideraran una víctima de las circunstancias más que el autor de un crimen tan nefando como este, de la eliminación física de su familia, nada menos. Y a continuación se confesó culpable sin ambages. Dijo, literalmente, soy culpable, he matado a mi mujer y a mi hija. Y relató fríamente todos los detalles, hasta el último detalle de los asesinatos. Y esto tiene una explicación.
¿Cuál?
A lo largo de su declaración, él adujo también que llevaba semanas pensando en el suicidio por la mala situación financiera. Y dijo que el día de los hechos pues había estado bebiendo y que al ver a su mujer dormida cuando llegó y al ver las mazas en la cocina, se le ocurrió que era el momento y que le invadió una sensación de inevitabilidad. Bueno, esta versión, poco más o menos que achacando a la casualidad los hechos, la desmontó María José Martínez, la magistrada de la Audiencia de Vizcaya, que al contrario, lo que apreció fue un gran esfuerzo de planificación, lo que en terminología jurídica se llama la agravante de alevosía, que fue efectivamente apreciada a la hora de imponerle la pena.
Claro, la sorpresa mayúscula llegó cuando él alegó sus razones.
Claro, como bien dicen, son las suyas, no las que posteriormente se dieron por probadas por el jurado. Y estas fueron, que llevando tiempo con esos pensamientos suicidas que hemos comentado, decidió que antes mataría a su mujer y a su hija, porque sin él no iban a poder aguantar. Las quería tanto que no las veía preparadas para afrontar la vida sin él, y que decidió degollarlas tras reventarles la cabeza con la maza, porque tuvo miedo, fíjate, es que no sé ni cómo calificar la expresión,
¿no?
Tuvo miedo de que quedaran paralíticas o subnormales. El abogado defensor, pues en ejercicio de su trabajo, de su labor de defensa, ofrece al tribunal pues un relato más almibarado de su cliente. Dice que es un hombre bueno, confundido por esta situación en la que se encuentra, y que dado su carácter depresivo, pues le ha llevado al alcoholismo, al suicidio, y pide para él la aplicación de las atenuantes de enajenación mental, embriaguez y de confesión posterior, que es lo que veníamos diciendo, que en el juicio relató todo con pelos y señales, para poderse alegar, para poder reclamar esta atenuante, la de confesión posterior a los hechos o arrepentimiento espontáneo, que tampoco se la van a apreciar. Bueno, llega a alegar, en descargo de Faustino, su abogado, la figura del suicidio ampliado o por compasión, que es una figura muy polémica, pero como ya hemos explicado, no se admitió, claro, considerando que al contrario, no es que no es un suicidio, es que lo que es una planificación. Él lo que hizo fue simular, calculando muy bien la hora de la ingesta de las pastillas, para, sabiendo que en esas 4 horas el efecto de las mismas aún no iba a ser letal y que sus familiares, lógicamente, y como así fue, avisarían a la policía, indicando el lugar donde él les había dicho que estaba, dando así lugar a ser asistido por los equipos de emergencia y que su vida no corriera peligro. En base a este relato de hechos, el abogado defensor solicita penas de 8 años por cada homicidio, como él los califica. Pero, por otro lado, tenemos a las acusaciones, que le definen lo contrario, una persona sin escrúpulos que no quería suicidarse sino acabar con la vida de las 2 mujeres de su familia, y que en el juicio lo que está haciendo es vender la pena como un argumento exculpatorio. Dice el fiscal que estamos ante un asesino frío que se aprovechó de la indefensión de las víctimas actuando con alevosía y preparación, y que las mazas las tenía preparadas desde hacía días. No fue objeto de la casualidad verlas allí. Y pide para él la aplicación de esta agravante, alevosía, la de parentesco y la de violencia de género, pidiendo penas de 25 años por cada uno de los 2 asesinatos. Al final le condenaron a 44 años, 22 por cada una de las muertes.
Analizados los hechos, César, las alegaciones de unos y de otros, de ambas partes, ¿qué conclusiones cabe sacar de todo esto?
Pues para mí hay una que es la más evidente, y es que si hablamos de la violencia machista, nos encontramos quizá, y atendiendo al número de víctimas mortales que causa en nuestro país, ante una lacra a la que podríamos definir como el terrorismo de nuestra época. Y por poner los datos en perspectiva, ¿eh? Tengamos en cuenta que el balance total de víctimas mortales de la banda terrorista ETA en más o menos 60 años de actuación fue de 855 personas en toda su existencia. Desde 2003 hasta hoy, en menos de la mitad de tiempo, tenemos casi el doble de víctimas. Según datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, llevamos más de 1.300 víctimas, mujeres. Y los datos crecen día a día. Esta semana, sin ir más lejos, se han producido varios casos. Además, es curioso, cuando menos, porque muchos de estos maltratadores homicidas, como el del caso que nos ocupa hoy, eran personas respetadas o incluso queridas en sus entornos. Fíjate, de Faustino, el dueño del gimnasio al que iba con regularidad, decía que era una persona muy correcta y culta, amante de la filosofía, decía, y que gustaba de leer en su despacho una o dos horas antes de acostarse. Bueno, esto él no lo podía saber, se lo habría contado. Pero, por otra parte, el dueño del bar, donde solía tomarse un vino, le describe como un chico muy majo, del que nunca hubiera sospechado que fuera un asesino. Esto es muy típico en este tipo de criminales. Sin embargo, muchos le habían oído terminar las conversaciones con su mujer públicamente al grito de «Esto se hace porque lo digo yo». Y no consta que nadie le recriminara nunca por ello.
Desde luego, ante estos hechos y hechos similares a los que hoy hemos contado, hay que reconocer que nos queda por delante un debate importantísimo y arduo, ¿no?, sobre cómo entendemos las relaciones entre hombres y mujeres, César.
Efectivamente, y tenemos que ser conscientes todos de lo que he dicho, de que estamos ante una lacra.
Pues vamos a despedir este espacio, pero vamos a dedicar al menos un pensamiento a estas mujeres, ¿no te parece?
Sí, yo creo que no podemos despedir este espacio sin dedicar al menos ese pensamiento que dices a todas esas mujeres víctimas de la violencia de género, que es aquella que se ejerce sobre ellas por parte de quienes están o han estado ligados a ellas por relaciones de afectividad. Y creo que también debemos educar a los niños, a las niñas, en aspectos de igualdad de género desde edades tempranas, porque solo así podremos ir minimizando este tipo de delitos.
Pues sí, hay que denunciarlas todas y todos los días, más ahora que se están volviendo a poner en cuestión muchas conquistas que creíamos ya ganadas en materia de igualdad. César Charro, un placer como siempre. Te espero en otra ocasión.
Pues la semana que viene estaremos de nuevo.